Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes o días. Nos da mucho gusto estar una vez más en el Valle de Lágrimas. Y hoy, bueno, pues voy a tener un privilegio que pocos tienen, porque yo voy a entrevistar a Carlos Alarraqui. No se crean ustedes que se deja mucho que digamos. Le encanta estar él preguntando, insistiendo todo, pero que lo entreviste uno, pues sí es difícil. Carlos, mi querido Carlos, ¿cómo estás en tu casa?
Contento de estar en Valle de Lágrimas.
Ay, a mí también, y te extraño mucho.
Pero lo haces muy bien.
No, amigo.
Y tienes mucho público y todo muy bien.
Te extraño muchísimo. Y nos da mucho gusto que hoy esté con nosotros también un amigo de la casa, muy amigo de Carlos. Aparte es un periodista que ustedes leen, que ustedes conocen, escribe en El Universal. Ayer escribió un artículo súper interesante sobre el tema de Gertz Manero, que es Luis Cárdenas. Luis, ¿cómo estás?
Muchísimas gracias, Tere. De verdad, un honor estar aquí.
No, muchísimas gracias.
Y gracias, gracias por la invitación y un honor compartir con don Carlos Alarraqui.
Así
una
es.
Una leyenda ya en este país.
Compartió la semana pasada, le fue re bien.
Estuvimos tú y yo.
Sí, estuvimos.
Un ratito nada más.
El programa de...
Por lo del aeropuerto.
Del aeropuerto,
una cosa tan magnífica.
Nos fue súper bien. Sí,
hombre, pues nos fue tan bien.
Súper bien en rating.
Que te mentó la madre el presidente,
sí,
¿verdad?
Sí.
A ver, Carlos,
al día
por
siguiente.
Eso... Sí, por eso quería yo que me cuentes. Mira... Quieren que veamos, a ver, ¿cómo ven, chicos? ¿Vemos qué dijo el presidente de Carlos? A ver, vamos a ver.
Vámonos.
Órale.
Yo me he negado a verlo.
Saludos.
¿Cómo está el presidente?
Todo bien. Bien, todo. Me da mucho gusto. Bueno, ¿una foto?
¿Que ya las pases?
Siempre.
¿Eh? ¿Ya no critica o qué? ¿No?
Ya no tanto.
¿Ya no?
Es el presidente, ¿no?
No, pues sí.
¿Eh? Y fue legítimo, ¿no?
Sí.
Hay que apoyarlo.
Buen saludo, ¿no?
Muy bueno.
¿Eh?
Muy bueno.
Bueno.
Gracias.
Gracias a ti, Carlos. Gracias.
A ver, ¿cómo es esa relación amor-odio? A ver, cuéntamelo todo.
Alguien está viralizando este desmadre. Están diciendo, neta,
¿sí?
Están diciendo que fue mi saludo en el aeropuerto Ángeles.
Ajá.
No es cierto.
Es viejísimo ese video.
Ese video fue en el aeropuerto de Los Cabos. Hace prácticamente, fue en febrero, ¿cuándo entró el...?
En 2018.
18,
en diciembre, febrero 10, 19.
Del 2019, o sea, llevaba 2 meses. Uh-huh. Y era, yo me fui con un grupo de amigos a jugar golf a Los Cabos. Ese domingo estamos de regreso a México. Estamos en la hueva, en la sala de espera. Un amigo me dice, voltea, estaba yo leyendo una revista... Levanta la vista y volteó a la derecha porque creo que viene con nosotros.
Dale.
Algo así.
Qué y miedo. Esto,
y me hace así el presidente. Oye, pues es presidente, no mames.
Pues sí,
¿no?
Sí, claro.
Me paro por educación, lo saludo, ya lo conozco, me conoce, etcétera. Nos damos un abrazo. ¿Cómo está Beatriz? Muy bien, presidente. Digo, muy bien, Carlos. ¿Todo bien? Sí, señor presidente. Bye, bye. Por educación, ¿no? Y si te hace así el presidente, por educación
claro,
tienes que ir a salud. Pero eso fue hace 3 años.
Sí,
3 años.
Pero ahora lo pusieron como que ya hicieron las paces.
En el aeropuerto.
Ajá,
Patito.
Felipe Ángeles.
Sí. En el Felipe Ángeles.
Sí, o sea.
Lucía.
Yo no sé quién lo hace, pero ya me traen al pedo. ¿Viste la playera de que dice votar es chingón?
Sí.
Bueno, ese de votar es chingón. Ese sí sabemos que fue el tarado de Lozano, ¿cómo se apellida? Gilberto Lozano.
Ah, Gilberto.
Este,
de Frena.
De Frena, porque sí, ellos están promoviendo que vayamos a votar. Gracias.
Sí.
Que vayamos a votar.
Okay. Que nosotros no vamos
a promover. Pero él dice que yo estoy promoviendo, como buen mexicano, que hay que ir a votar. Le dije, no mames, güey, este de votar es de chingones.
Sí.
Fue una sociedad ONG que nos pidió que nos las pongamos para la elección intermedia.
Claro.
Y yo dije, hay que ir a votar para darle en la madre a Morena en el Congreso.
La del año pasado.
Sí. Y otra vez, Carlos está diciendo que hay que ir a votar el 10. No es cierto, ni se les ocurra ir a votar. De todos modos, vamos a tener un especial otro de 5 horas.
Así
la
es.
Próxima semana, para explicarles al macro detalle por qué no deben ir a votar.
Oigan, una cosa, ¿no tenemos el video de la mañanera donde regañan a Carlos Alarraqui, donde lo insultan?
No seas masoquista.
No, es que yo quiero ver eso y quiero que Luis y yo lo comentemos, mi querido Carlos, porque tú eres parte del show.
Lo que es divertido, ¿sabes qué es divertido? Sabe perfectamente quién soy.
Hombre.
Pero perfecta, sabe perfectamente cómo me llamo.
Te abrazo.
Y ese jueves...
Ay, bueno, pues...
No.
Pues, ¿quién no conoce?
No, pero eso ya hace 3 años. Pero el jueves me mencionó en la mañana y a media mañana. Y puso no sé qué ejemplos. Yo no los vi. Pero lo que sí me dijeron es que en uno dijo Lalaki y otro dijo, ¿cómo se llama?
Alarraqui.
Sí, algo sí. Así.
¿Cómo se llama? Alarraqui. Entonces yo escribí en mi Twitter, dije, ¿quién será esta persona Alarraqui? Yo conozco a Alarraqui.
Sí.
Sí, y todo el mundo lo conoce.
De hecho, fue mi novio y todo.
No, eso no dije.
¿Por qué?
No, pues digo, no le vaya a agarrar conmigo.
Sí, entonces, es cierto. Sí.
No, yo más bien no lo conozco. Digo, más o menos alguna vez claro. He platicado con él. Pero a ver, ¿ya lo tienen, chicos? ¿No? A ver, oye, Luis.
Azúcar.
A ver, ¿cómo ves esta situación que estamos viviendo todos los periodistas? Sobre todo personas muy destacadas, pues que son estigmatizados por el presidente. ¿Cómo ves esto? Diario.
Bueno, mira, creo que estamos viviendo una situación de muchísima violencia. Ayer en Cancún se cayeron los letreros de un restaurante que vende mariscos en la Terminal 3. En cuanto se escuchó el madrazo, todo mundo salió despavorido y con toda razón. Hace unas semanas mataron al gerente del Mamitas Beach Club en Playa del Carmen. Han matado a gente que igual estaba metida con el narco, con la mafia de Europa del Este, pero se metieron al Hotel Xcaret, uno de los más exclusivos en Cancún, en Playa del Carmen, en Quintana Roo, y mataron ahí gente. Y además, pues venden droga por todos lados, hay una violencia desbordada, han matado turistas en Tulum en balas perdidas que claro. No tenían absolutamente nada
sí,
que
hombre,
ver.
Qué horror.
O sea, estamos en una situación de violencia extrema. Y esta violencia extrema se va contagiando también al discurso. El presidente creo que no entiende el poder de sus palabras. Es el presidente de la República, no es un luchador social. Y ahorita, francamente, creo que necesitamos un luchador social como López Obrador fue. Quisiéramos un López Obrador para el López Obradorismo.
Claro.
Porque no lo hay.
Es
hay
cierto.
Una oposición perdida, hay una oposición que no tiene ni idea de qué es lo que está haciendo, que se rebate en tecnicismos, en cosas de hueva, en aburrimiento permanente. Y el presidente se aprovecha de ello porque necesita un adversario. Tú acabas de decir algo, Tere, que me parece fundamental. ¿Qué pasa cuando a los periodistas destacados o a los comunicadores destacados, los que tenemos el gran honor de tener un espacio en radio, en televisión, en un impreso, pues nos atacan? Te voy a ser sincero, ¿qué pasa? Pues realmente no mucho. ¿Qué pasa cuando el presidente se va contra Carlos Loret? Realmente no mucho. O sea, hay un desmadre, puta, Loret, no más. Es más, casi lo hace candidato a la presidencia de la República, ¿no? ¿Qué pasa cuando se va contra Chumel Torres? Pues realmente no mucho. O sea, hay un discurso de odio permanente.
No, pero yo creo que sí
tiene
pasa.
Pero, no, pero tiene razón.
Pero ¿qué pasa? Perdona.
Estoy de acuerdo con
cierro. O sea, a mí me amenazaron la semana pasada, ¿no? Y yo le aprecio mucho a mi casa, el Universal, y a mi casa MBS, y a todos los lugares en donde tengo el gran honor de colaborar. Pues que me hayan respaldado, porque bueno, la amenaza vino de un tipo fanático, ideologizado, que me escribe a un WhatsApp que yo tengo abierto para todo el mundo, no es a mi WhatsApp personal, sino a un WhatsApp público, y me dice que van a descuartizar a mi familia, y dice que me van a matar, y dicen, ok, parte del fanatismo que estamos viviendo. Pero tuve mucho apoyo y le agradezco mucho al Mecanismo de Protección de Periodistas. Todo el mundo se comunicó conmigo y la neta, muchas gracias. De verdad, muchas, muchas gracias. Pero yo no estoy en riesgo como si están en riesgo los compañeros de la prensa.
Así
que
es.
Ganan 10 mil pesos, si bien les va al mes, que ganan 200 pesos por nota publicada y que están constantemente con la bronca de que el regidor está con el narco y si hago algo malo, me mata. Yo platiqué en enero al aire en MBS con Armando Linares. Armando nos lo dijo fuerte, porque le acaban de matar a su compañero en Michoacán. Llegaron a la oficina, tocaron la puerta y ¿sí? dispararon contra el primero que abrió. Y el que mataron fue un cuate que subía las cosas a su portalito. Pudieron haber matado a quien fuera, pero le tocó a ese chavo. Lo primero que hizo Jesús Ramírez Cuevas fue negar que ese fuera periodista. No sé lo que sea un periodista o no periodista, no me gustaría entrar a una definición.
Es como el señor Molécula.
Ociosa.
Es como el señor Molécula.
A lo mejor él es periodista o no es periodista, no lo sé.
Pero es ser humano.
Es un ser humano.
Por supuesto.
Y le abrieron, o sea, este cabrón abre la puerta, así fuera el de limpieza o así fuera el director del medio. O sea, son medios bien chiquitos. Abre la puerta, le disparan, lo matan. Armando Linares nos narra todo esto en MBS 29, 30 de enero. Y lo acaban de matar hace dos semanas. A ese señor con el que nosotros platicamos en MBS.
Se llamaba Toledo, el señor que mataron primero, ¿no?
Bueno, en este año han matado a 8.
Sí, claro.
En este año.
Pero a ver, Luis, ahorita seguimos con el tema, que es muy importante. Pero vamos a ver cuando López Obrador, pues aquí señala a nuestro entrevistado del día de hoy, el señor Carlos Alarraqui. A ver, veamos.
Yo te decía de un mensaje de, creo que del señor Alarraqui. A ver, ponlo. Y vamos a poner el de la señora senadora Lili Téllez. Es que eso nos ayuda mucho. Mire. No, eso. No, pero él no lo está diciendo.
No, ¿quieren saber algo? Están sentados porque les juro que me lo dijo un militar ayer en la tarde tomando café. Siéntense y agárrense. Y ustedes también no comen porque te vas a tragar lo que te voy a decir.
Oh, bueno.
Suspecto. Cuando vean, a ver, capítulo 1, esto es neta, ¿eh? Capítulo 1, cuando viste que llevaron a los jóvenes a andar en bicicleta por
el aeropuerto. Ah, sí, no, bueno.
Toma una.
Bueno.
Son los militares disfrazados de público. Neta, porque me lo dijo un
militar.
Militar de
alto rango.
No, porque también había mujeres.
De muy buena fuente.
Y que no hay mujeres también ya, hasta ahí. Militares. Me lo dijo un...
De arriba. O sea, de una muy buena fuente.
¿Sabes qué?
La pregunta es por qué se ríe si él hace lo mismo.
Él dice algo muy interesante. Esto nos ayuda mucho y tiene razón. Lo que hablábamos en un primer momento, cuando no tienes una oposición, hoy necesitamos a un López Obrador contra el López Obradorismo. Sí. Cuando no tienes una oposición, pues tienes que crear esa oposición. El populismo funciona con base a adversidades.
Sí, pero nada más déjame decirte que yo creo que sí es como ponerle una diana
claro.
a todos los periodistas que menciona. Porque lo que decía Luis tiene mucha razón, Carlos. Nosotros estamos aquí en la Ciudad de México, tenemos una situación más controlada, trabajamos en medios pues que tienen una resonancia, si no nacional, sí, digamos, no tienen un alcance tan limitado como otros medios de comunicación chiquitos. Y cuando él habla de Carlos Alarraqui o de Héctor Aguilar Camín o de Luis Cárdenas o de... Te voy a decir, lo que a mí me da miedo y me gustaría oír su opinión, es que esto solivianta los ánimos de los seguidores de López Obrador. Y, en fin, yo no creo que el presidente pues quiera dañarnos a alguno de los aquí presentes.
No.
Pero sí hay personas que viendo si el presidente es capaz de hablar de Enrique Krause, tiene sus favoritos, claro, Loret, desde luego,
claro.
Ahora Carmen Aristegui, Enrique uh-huh. Krause, Héctor Aguilar Camín, el problema con Denise Dresser, en fin, Jorge Ramos, hay varios. Y tú ya estás entrando en la categoría.
Pero todavía no, no,
pero
yo
ya,
digo,
ya te
no,
han dicho como dos o tres,
tres veces,
¿no?
Sí.
Entonces, bueno, eso hace que comience a haber un ambiente, pues digamos, enconado en contra de estos
los buenos contra los malos. ¿No?
Claro, de los buenos sí. contra los
y
malos.
Y eso es muy peligroso en un país donde la violencia ha crecido, Carlos Luis, enormemente. Porque su política de abrazos, no balazos, no sirve. ¿Cómo vives esto tú en lo cotidiano, Carlos? Cuando vas a comer a algún lado, cuando sales a la calle, eres un hombre súper activo. A ver, cuéntame.
En mi caso yo no pienso en eso. Yo digo que no, yo lo tengo tachado, a mí no me va a pasar eso y adiós. O sea, y tampoco creas que voy a muchos lugares así. Me quedo en el barrio, o sea, voy al cine del barrio, a los restaurantes del barrio que son bastante protegidos, a mi club de golf, regreso a la casa, o sea, no soy de los que va a ver un show de rock and roll en el autódromo
¿Foro?
O en el foro, no soy.
Oye, ¿y qué reacciones tus amigos, tu familia, tus hijos, cuando vieron lo de López? Cuéntanos.
A ver, Gary y Mark son antipolíticos. Entonces, ellos se imaginan lo que se quieren imaginar. Y obviamente, yo tengo dos hijos que dicen que no tienen papá. Uno se llama Gary y otro Mark, porque tienen los huevos en la garganta todo el día. Pero pero ya entendieron que no me voy a salir de mi tema de ser oposición y de evitar una dictadura. Ya lo entendieron y ya lo respetan y entienden cuáles son los efectos de ser oposición. Ya lo entienden, antes no.
Por eso, y cuando pasó esto, ¿quiénes te hablaron amigos?
Nadie.
¿Nadie?
No, porque tampoco crees que tiene mucho rating. No tiene rating, o sea, ¿quién me dijo? Pepe Rubinstein me habló a las 7:15 a.m. En este momento están hablando de ti en la mañanera. Y dije, chinguen a su madre. Y me di la vuelta y me seguí dormido. Y luego, como a las 9:15 a.m, otra vez Pepe Rubinstein, que le encanta ver la mañanera.
Hijo, qué fuerte.
Te están puteando. Bueno, perfecto, no hay pedo. O sea, no me metí a verlos, me vale madres, o sea, no caigo yo en esos juegos, no caigo.
¿Y tú cómo lo viste, Luis?
Mira, yo insisto en lo mismo, es un discurso político, a final de cuentas, es muy peligroso porque estás en un país en donde te desaparece gente, todos los días, en un país lleno de fosas clandestinas, en un país lleno de dolor, en un valle de lágrimas, como el programa.
Así es.
Lo que pasa aquí, y bien lo dice Carlos, o sea, uno puede llegar a tener muchos privilegios. Nosotros tenemos muchos privilegios. Los reporteros, que por cierto el mismo presidente también se ha referido a ellos y les ha dado cierto cobijo, los periodistas de campo, los periodistas corresponsales, particularmente los que están en los estados de la República, son los que están metidos en una bronca real. Hablemos de números. A mí me gusta mucho hablar de números. Creo que eso nos aclara muchas cosas. En el sexenio de Calderón mataron a 101 periodistas. En el sexenio de Peña Nieto mataron a 96 periodistas. En lo que lleva López Obrador han matado a 55. Si vamos más o menos con la estadística, pues son 100 periodistas igual por sexenio. Y eso va a pasar. No sé si el discurso de López Obrador de decir Loret es un corrupto, Carlos Alarraqui, mire, nada más está inventando fuentes. Y también utiliza esta técnica de tratar de no hacer famosos a algunos que no somos a lo mejor todavía tan conocidos, ¿no? Me llama la atención lo que ha hecho con Azucena Oresti. No sé por qué ha sacado a Azucena Oresti ya 3 o 4 veces, ya se hizo cliente de la mañanera, pero nunca menciona el nombre de Azucena Oresti. No, saca su video.
¿Cómo se llama?
Esta señora.
Esta señora.
Esta señora que habla ahí. Esta señora. Y es Azucena Uresti. De hecho, tan la conoce que ella pues estuvo en el debate presidencial y lo cuestionó duramente durante uno de los debates presidenciales. No estoy muy seguro si tiene o no una relación. Creo que ese es un discurso muy de oposición y está bien, lo respeto. Yo no lo comparto tanto como si el asunto de atacar a estas grandes y famosas figuras tiene una relación directamente proporcional al número de asesinatos que estamos viendo todos los días, no solo de periodistas, sino de defensores de derechos humanos, de activistas y de ciudadanos en particular. Lo que sí preocupa es el discurso de confrontación. A mí me pasó algo y lo comparto así en la mesa y no me siento víctima. De verdad, aprecio mucho porque cuando dimos a conocer esto, tuvimos mucho apoyo y yo creo que el apoyo tiene que ir hacia realmente otros compañeros. A mí me pasó algo muy curioso. Me gusta mucho ir a muchos lugares. Yo sí voy mucho a foros. Me gusta ir al Foro Sol. Me encantan los conciertos. Me encanta el desmadre. La neta, sí. Sé que mi apariencia no lo representa, pero tengo 39 años. Entonces, todavía me encanta el relajo. Y en alguna ocasión, estando con mi mujer, a quien amo mucho, te mando un beso. ¿Me estás viendo? Al rato me va a decir, no, ni te estoy viendo, ¿qué me va a importar? Pero estábamos desayunando hace un par de meses, finales del año pasado, hace un poco más, en una calle ahí en Reforma, en la colonia Cuauhtémoc, y estábamos pues, en la calle, en una mesa de fuera del restaurante. Se acerca una señora y nos dice a mi mujer y a mí, tú eres Luis Cárdenas, ¿verdad? Sí, mucho gusto, señora. Eres un maldito vendido, chayotero, por tu culpa el país está así y no te atrevas a mirarme. Yo, sí, claro. Señor, usted me saludó, pero sí. Mira, se entiende porque hay mucho enojo. Estamos muy frustrados y este cuate está aprovechándose de ese enojo.
No, Luis, yo no entiendo.
Ese enojo.
Mira, ahora está ahí. Que tengo el gusto de trabajar con Carlos, a mí sí me llegan muchísimos twitters diciendo de Carlos, de mí. ¿Sabes? Una cosa que es muy ofensiva porque es muy injusta es la discriminación por la edad.
Sí.
O sea, esto es algo de lo que se habla poco porque hablamos de la discriminación de género, de religión, de raza, de lo que tú quieras. Pero hay una discriminación que es por edad. Y entonces es... Carlos y tú, es que claro, pinches están abuelos. Seniles, son unos abuelitos que no sé qué. Y te llegan a decir, tanto a ti como a mí, Carlos, cosas realmente preocupantes. O sea, amenazas.
No los leas, Teresa.
Es lo que me dice mi hijo.
15 veces,
sí,
no se leen.
Es lo que me dice mi hijo. Pero mira, a mí lo que me preocupa, Carlos, y yo aquí te quiero preguntar algo, es que el presidente, desde que llegó en 2018 hasta el día de hoy, no ha dejado un solo día de dividir y polarizar. Todo lo que no es exactamente igual que él son conservadores, neoliberales, fifís, rateros. Bueno, lo que le dijo a los actores ambientalistas es algo verdaderamente infame. Ayer no felicitar a Eugenio Derbez como parte del elenco de CODA, pues me pareció muy corriente. Entonces, a ver, Carlos, ¿qué es lo que te motiva todos los días a ser atípica y haber creado este canal?
Ah, no, yo tuve muy claro cuando él gana esa noche de del 6 de julio, yo agarré y dije, pero con una tranquilidad, yo escribía en el Universal.
Sí, y escribes.
Sí, pero escribía ahí antes de, no tenía Tipical. Dije, yo voy a seguir siendo periodista de oposición. Así como él fue opositor, yo voy a ser opositor. Y luego me dije, y voy a ser igual de duro que él. Él me enseñó cómo. Y voy a seguir su ejemplo, que es maravilloso.
Órale.
Y entonces, así arranqué, luego vino Atypical, se planteó el canal como un canal de oposición, se planteó Atypical como ser el primer literal canal de televisión que tenga tres programas diarios diferentes.
Creamos, es durísimo.
Puf, creamos el concepto de Te Vas a Divertir, creamos el concepto de que es el canal de oposición de política para no políticos, sabiendo que el Círculo Rojo nos va a ver. Y hemos sido igual de oposición como él fue oposición. La diferencia es que yo nunca he querido ser presidente ni lo querré. Pero yo sigo lo que él hacía de oposición. O sea, yo, si a mí me preguntan quién te inspiró, nuestro presidente es un chingón. Y
pues
nosotros
sí,
tenemos igual de perros que él fue de opositor. Y pum, además que sienta lo que le duele. Y le duele. Y le duele porque seguro claro. Le duele, ¿no? Y mira, ayudamos. Tuvimos mucho que ver en la libertad de Alejandra Cuevas.
Por supuesto.
Muchísimo.
Y yo me sentí muy contenta ayer de todo lo que tú apoyaste, Carlos. Tú apoyaste enormemente a toda la familia.
Sí.
Y me sentí muy contenta por ellos.
Yo
pero también.
También
por el trabajo que hiciste aquí y que...
¿Qué hicimos?
Bueno, ustedes, y que en una mínima parte yo ayudé.
No, tú ayudaste. ¿Cuál mínima? No, ay, mames, bueno, aquí ya. No hay mínima.
Bueno, oye, Luis, a ver, cuéntame. ¿Y tú por qué en tus columnas, en tus programas de radio, tienes una actitud tan crítica? Cuéntanos.
Así somos los pinches periodistas. Así somos los pinches periodistas.
No,
a ver.
No todos, ¿eh? No todos.
Hay de todo.
No
todos. O sea,
no,
hay de
todo. Tienes razón, Tere. Tienes razón, Tere.
No todos.
Lo que acaba de mencionar Carlos sobre Atypical TV, a mí me parece algo muy interesante y lo pongo solo como un paréntesis, porque estas confrontaciones y este cambio de régimen, porque es lo que estamos viviendo, no es un cambio de elección, no es normal, ¿no? Esto es un cambio radical y es algo que así como COVID pues llegó para quedarse, se van a mover muchas cosas. No seremos como habíamos sido en el 2015, este no es el peñanietismo ni el calderonismo, o sea, esto es un cambio total y lo estamos viendo en el mundo. Pasa muy probablemente en Francia, vamos a ver cómo queda la elección en los próximos meses, ha pasado en Brasil, ha pasado en Europa del Este, con todos los populistas, y es un problema y un debate mundial. Esto genera una cosa muy interesante. Uno no puede decir que Atypical es pro López Obrador, ni tampoco puedes decir que necesariamente es imparcial. Es un espacio de oposición.
Sí.
Yo no necesariamente soy un periodista de oposición. Yo no le aplaudí a Peña Nieto. Y no le aplaudí a Calderón. Tengo un video y lo puedes buscar en las redes sociales.
Claro.
En donde digo, chinga tu madre Calderón. Antes de entrar a MBS, cuando yo empezaba a hacer cosas en YouTube en el 2010. Y tengo también videos muy duros, críticos, contra Peña Nieto. Porque el periodista es testigo del poder. El periodista no está para aplaudirle al poder. Aunque también se vale el periodismo militante. También se vale el periodismo de Lord Molecula, si es que eso es periodismo. No lo sé, pero se vale. Porque
híjole,
también
yo no
se
estoy
vale.
De acuerdo,
no, perdóname, pero sí.
No,
porque si fuera
no.
Un presidente que a ti te cayera bien,
no.
Entonces le aplaudirías.
Es que
entonces, y entonces
que
dirías,
dedique,
oye, estoy de acuerdo.
Dedícate a otra cosa. Dedícate
no.
Cosa.
Eso se trata periodismo militante. Y no me digas que no hubo periodismo militante con Peña Nieto.
No, pero es que mira, yo.
No me digas que el Sol de México no era uno de los medios más aplaudidores de Peña Nieto.
Yo creo
todo
que
lo que era Organización Editorial Mexicana.
De comunicación, y a ver, Carlos Luis, yo creo que hay medios de comunicación, todos, que tienen una agenda y una línea política. O sea...
¡Y se vale!
Claro, El País, por ejemplo, en España, pues es un periódico de centro-izquierda. Y el ABC
de toda la vida,
España,
de
pues
Franco.
Es un periódico monárquico.
Centro-derecho, sí.
Y Fox News en Estados Unidos,
igual.
Pues es un canal de derecha. Y CNN es un canal de
demócrata.
Cualquier cosa que eso sea. De centro izquierda, digamos.
Sí, pero es demócrata y republicano.
Sí, claro,
clarísimo.
Pero
y se
eso
vale.
Es una cosa. Y otra cosa es cuando tú pierdes, digamos, el sentido de tu trabajo justo por afiliarte a una idea. Yo creo que los periodistas estamos, porque somos parte fundamental de la democracia, para cuestionar, para señalar, para, digamos, encabezar causas, para darlas a conocer.
Lo que pasa es que, Tere, las etiquetas en este mundo ya no funcionan. Hay periodistas que son partidarios y siempre ha habido periodistas partidarios. Yo tengo mucho respeto, yo tengo mucho respeto y aquí ha estado en este espacio, aquí ha estado.
¿Por Ackerman?
Ackerman, de hecho, Ackerman estuvo en mi espacio mucho tiempo. Cuando estaba Peña Nieto.
¿Mucho tiempo?
Sí, dos años estuvo conmigo John Ackerman.
Oh, my God.
Antes de que John Ackerman fuera John Ackerman. Si quieres que te diga algo más, cabrón, ¿sabes quién le recomendó en el Sambors de Perisur a John Ackerman hacer su cuenta de Twitter?
Tú.
Sí. Y Ackerman y yo no tuvimos diferencias muy, muy fuertes porque él me acusó de censura porque en un punto no entró en el programa y yo le dije que entrara al día siguiente por cuestiones de tiempo. A diferencia de internet, la radio y la tele, lo sabemos, tienen tiempos.
Sí,
y le dije, al día siguiente entras. A ver, espérame, Tere. Yo lo que creo es que hay periodismo militante y se vale. Hay periodismo simpatizante y se vale. Sí, y no, no iba a mencionar a John Ackerman. Y lo quiero mucho. Y él sabe que le tengo mucho respeto. Pero Ricardo Alemán, no me puedes decir que no fue peñanietista. No me puedes decir que Ricardo Alemán no fue peñanietista. Lo fue. Y se vale. No pasa absolutamente nada. No pasa absolutamente nada. Exacto.
Tú sabes que en Estados Unidos, eso es serio, es cierto, y ustedes igual y no lo saben. Cuando destapan a los candidatos, el periódico a ese momento, les hablo New York Times, Washington Post, uh-huh. no mamadas, se declaran a favor de un candidato.
Sí.
O sea, y sobres. Entonces, al declararse a favor del candidato, se vuelven madreadores del otro candidato.
Oye, exacto. Y se vale, ¿eh? Sí, la neta sí. Se vale, o sea, no pasa nada.
Sí, pero de ahí a que tengas una actitud de sumisión.
Ah, bueno.
Yo creo que sí hay una diferencia grande, ¿verdad?
Esa ahí es otra conversación.
Eso entra...
Es la misma.
Entra en la calidad de periodismo que tú puedes hacer. Mira, a diferencia, y lo digo con todo el respeto que me merece y la admiración que me merece, porque, lo insisto, o sea, Ricardo Alemán es un gran periodista, como también puede llegar a ser un gran periodista un Julio Astillero. Son grandes periodistas, son grandes críticos, son grandes plumas.
Totalmente.
¿Qué es lo que lo diferencia entre la sumisión o no? La calidad del periodismo que hagas, así sea simpatizante o no. No es lo mismo una columna de simpatía evidente, por ejemplo, al peñanietismo de Ricardo Alemán, que una columna de halagos y de lamezuelas de un Lord Molécula. Ahora, ¿eso está mal? ¿Eso tiene que prohibirse? No. Pero tendría que ser la audiencia la que lo termina que dar.
En un portal, creo.
Escribía en un portal, o sea, pero bueno, poniendo cualquier otro ejemplo de Juncol, Soriano, creo que se llama, se me va el nombre, o Quesaya Verdades, o todos estos salameros a favor del régimen. Ahí están. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que lo ven.
No,
el problema también es una audiencia que escoge eso.
Quiero hablar,
tú no puedes estar limitando qué audiencia hay o qué audiencia no hay. Porque hay quien diría, perdona más, cierro con eso.
Sí.
Ah, pues cierran pinche típica el TV. Porque esos güeyes son opositores. Pues esos güeyes no son parciales, ¿no? Esos güeyes son bien parciales.
Sí.
Y no nos cierran. Entonces yo creo que ahí sí hay que ser muy claros. No hay una censura en ese sentido a las libertades de expresión.
Sí, todavía
ojalá
no.
Que no lo haya. Y coincido con tu miedo, ¿eh? Yo
todavía
no. Yo lo tengo.
Quiero hablar, luego dicen que interrumpo mucho.
Ah, yo también.
Creo que los he dejado hablar bien, pero sí quiero decir algo. Una cosa es que tú tengas una agenda personal que es imposible que no tengas.
Sí.
Todos tenemos una manera de ver el mundo. A mí me molesta mucho cuando dicen, es que nosotros aquí tenemos la verdad, somos objetivos. Nadie es objetivo. Y nadie tiene la verdad. Todos tenemos una agenda y una manera de ver las cosas. Eso es una cosa. Y otra cosa es que caigas en la lambisconería, digamos, acrítica, y en donde pues no tienes capacidad, pues ni siquiera leer es útil, digamos, a esa línea de pensamiento político. Yo creo que hay una distancia en todo eso. Ahora, sí creo que el periodista está para señalar. Yo no creo que Ricardo Alemán haya sido pro Peña Nieto. Yo estuve muchas veces con él en programas de televisión, en fin. Acuérdense que estaba en Foro TV, pues en donde hablamos. Mi compañero Jaime Guerrero del Rapidín también estuvo ahí con él y hablábamos pues de los errores de Peña Nieto, de la corrupción, en fin. Y en el caso de Julio Astillero, pues ha tenido el valor de ir y plantarse al presidente.
Hoy día.
Y me parece un hombre digno, correcto, en fin, un buen periodista. Pero sí hay una distancia, ¿no, Carlos? Entre Lord Molécula
y Julio
Astillero, no, sí hay un una distancia, ¿no?
A ver, luego, es que lo que voy a decir me van a volver a sacar en el pinche mañanera. A ver, yo tengo un amigo que dice que todavía hay clases.
Sí, claro.
Lord Molécula es una mamada.
Lo es.
De periodismo wannabe.
Exacto.
No me consta, presidente, de una vez por si me va a sacar, no medite. No me consta, pero me platican que Lord Molécula cobra una lana a varios empresarios para hacerles una cita con usted o con sus asesores. Que ese es el negocio de Lord Molécula. ¿Ok? Ahí te lo dejo. Julio, nunca.
Así es.
Jamás se le ocurriría hacer algo por el estilo.
Por supuesto.
Bueno, a ver, Julio, que está a favor del régimen, no va a una puta mañanera.
Julio escribió hoy en su astillero de La Jornada que sugiere y pide la renuncia de Ernestina Godoy.
Claro.
Bueno, así es lo que dijo. Ya debería
así,
de haber
así, así, tal cual, y hecho. Y lo admiro. Yo no estoy diciendo que uno sea bueno o malo.
Sí.
Yo lo que estoy diciendo es que es lo que hay. A mí en particular no me gusta Bad Bunny. Pero ¿quién? Bad Bunny es Bad Bunny, ¿no? Bad Bunny es el cantautor, si es que se le puede decir así, más escuchado en la historia en el 2021. Es un güey que canta Zafaera. Si tu novio no te mama el culo, yo te mamo toda. Canta Bad Bunny. Es reggaetón.
¡Qué horror!
Ok, ¿está de la chingada? Pues sí, sí está de la chingada, pero es y tiene una cantidad brutal de seguidores. ¿Qué hacemos? ¿Nos tapamos los ojos
claro
frente a ello o no?
No, libertad de expresión.
Exacto, a eso
supuesto.
Voy. En esa libertad de expresión
sí,
caben los supercríticos, los lambiscones,
claro que
los imparciales.
No, si yo no
en
estoy
esa libertad cabemos todos.
Que los
todo.
Prohíban.
En
yo
esa
no
libertad
estoy diciendo
cabemos
eso.
Todos.
Al revés. Qué bueno y que cada quien sea y diga lo que quiera y lo que pueda. Nada más que les voy a decir una cosa. Este camino de la estigmatización... Estigmatización de los periodistas, o sea, de todos los que ya mencionamos, va en camino, yo creo, en un futuro no muy lejano, de censura. Digo, esto va a pasar, digo... ¿Por qué llegó Epigmenio al programa de Ciro Gómez Leyva?
No tengo idea.
Yo tampoco tengo idea, pero no me suena a que haya sido algo...
No, yo creo que fue de contrapeso, ¿no?
Sí, claro.
Puede ser.
Yo creo que alguien ha de haber dicho, híjole, yo creo que tenemos...
Yo creo que lo dijeron allá en la presidencia.
Exacto.
Oye, tiene que haber un contrapeso.
Exacto.
Le hablaron a los Azcárraga, güey. Tiene que haber contrapeso, ahí te va, órale. Pero aunque lo metan, cada público tiene su opinión.
Por supuesto.
Yo, a mi querido Epigmenio, no he oído ningún buen comentario hasta ahorita de tu parte. O sea, todo el mundo dice que eres un extremista, que eres un pendejo, hablan muy mal de ti.
Así es.
Yo no te he oído, Epi, así que no. Además, te conozco, nunca voy a opinar de ti. Pero no crean que porque lo meten a huevo, el público va a ir...
No, yo zombies. No digo eso, Carlos,
no.
Pero sí creo que hay injerencia. Y les voy a contar,
yo creo que sí hay.
Y les voy a contar una cosa que pasó en
yo
Venezuela,
estoy de acuerdo,
¿verdad?
Contigo.
En Venezuela, cuando llegó, sí, claro. Chávez, dijo, no, aquí no hay censura, aquí todo mundo que diga lo que piensa, la democracia tiene que ver con la libertad de expresión, es una patita de la democracia, en fin. Esperamos a la vuelta de 2-3 años a Hugo Chávez expropiando Radio Caracas Televisión, cooptando a Venevisión, que es la otra gran empresa venezolana que exportaba y exporta telenovelas y demás.
Sí.
Pero sí, que sigue existiendo, pero que está totalmente dominada, como todos los medios de comunicación, para que estén a favor de primero Hugo Chávez y luego de Maduro. ¿Queremos eso para el país? Porque creo que ahí vamos, con estos señalamientos, con esto de decir, híjole, Héctor Aguilar Camín, qué barbaridad, Nexos, no, no, Enrique Krause, Letras Libres, ahí va avanzando en estigmatizar, ahora sí me salió, medios,
mira,
revistas, periódicos.
Hay una cosa en la vida que se llama en inglés timing.
Claro.
Ya se chingaron. O sea, hagas lo que quieras que hagan en Televisa y Azteca, a Típica no le hacen absolutamente nada excepto que le corten la señal
de internet.
Nacional de internet.
Porque estamos en YouTube, pero yo no hablo de eso.
No, y en Facebook.
Por eso, pero estamos en redes.
Y en TikTok. O
sea, sí, exacto.
Por eso.
Estamos TikTok. En redes. Todavía no han llegado ahí.
No.
Como en Cuba. Por ejemplo,
exacto.
En Cuba sí, pues tú, si quieres tener un programa en internet con opiniones distintas al partido único.
Hazlo
pues,
en Miami.
En ese momento, pues sí, hazlo en Miami.
No, y también, aún así, no pudieron, porque en Cuba tuviste una manifestación que terminó con mucha gente presa, por desgracia.
Sí.
Pero tuviste una manifestación gracias, de alguna u otra manera, al tema de internet. Y Cuba tiene un discurso bien estúpido de internet, porque le echa la culpa a Twitter y a Facebook y a todas las redes de la pobreza y la miseria que están viviendo. Tienes toda la razón de lo que pasó en Venezuela. Toda, absolutamente toda. Yo no sé y yo pugno siempre por tratar de tener un mejor país y construir un mejor país. Y esto que estamos viviendo, y lo digo siempre, no es gratuito, no es fortuito. No, no fue que López Obrador llegó por un golpe de Estado o algo
no,
por el estilo.
Claro,
la
no.
Gente estaba muy encabronada y sigue muy sí, encabronada sí. Por la cantidad de ineptitudes y corrupciones,
claro.
Que no quiere decir que este no sea igual de corrupto o más inepto, pero la gente estaba muy encabronada. Insisto en los números.
Corrupto, no sé, inepto sí sé.
Hijo, corruptos sí. Están ahí
inepto
también.
Inepto number one.
No, bueno,
es el tipo más inepto que yo he visto
y
en
y corruptos,
vida.
Pues tienes muchas cosas, ¿no? Sí. Desde la Casa Gris hasta que todo el tema de los elefantes blancos lo, están cerrados para
falta,
transparencia,
¿no?
Licitaciones que ya no existen, ahora
falta,
es una adjudicación
no.
Directa.
Bueno,
o sea,
militares
corrupción
hacen,
probablemente
deshacen,
hasta más.
No dan cuentas.
Pero, a ver, sí. Si López Obrador llegó y si esta 4T llegó, llegó por un encabronamiento.
Sí.
Y en este encabronamiento... Creo que el problema de los que no estamos de acuerdo con este gobierno es que no estamos siendo empáticos con quien votó encabronado por un López Obrador. Y el hecho de que López Obrador cometa estupideces todos los días no es directamente proporcional en beneficio a la oposición. No voy a votar por el PAN ahora porque, ah, no, pues ahora sí, ya ahora sí ya te perdono, ahora sí ya te perdono, PRI, ahora sí ya no vas a robar. Claro que no. Lo que dices de la censura es real, pasó en estos gobiernos totalitarios como Venezuela, como Cuba,
Nicaragua.
Como Nicaragua.
Claro, claro.
Yo no sé, y lo digo porque creo que tenemos que tener a veces mucho cuidado en ese sentido, si vamos realmente en ese mismo camino. Yo te puedo citar tres cosas que hoy día veo contrario a esa visión. Uno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación falla en contra y archiva esta idiotez de diferenciar opinión de información que nos iba a meter en un brete a todos los que hacemos radio y televisión. Muy, muy estúpido. No íbamos a poder decir lo que pensamos. Ok, hoy ya no, ya no pasa. Es más, ni el mismo presidente la apoyó. Perfecto. Bien, ok. Una. La otra. A diferencia de los gobiernos de Peña Nieto y de Calderón, que son los que a mí me han tocado trabajar en medios tradicionales, antes no, porque pues estaba más chavo y no estaba en esto, yo no he recibido en este gobierno una sola llamada de atención. Ahí sí te soy neta.
Yo también.
Y he escrito cosas bien cabronas en el Universal.
No, más te,
y
te
sacado,
madrean en la mañanera, pero digo, o sea, sí.
Bien
te
distinto.
¿Te ha llamado la atención?
No, pero es
se
bien distinto.
Se burla de ti,
no, pero
se
es bien
burla
distinto.
De ti en
¿Y eso
nacional?
¿Qué? Por eso, o sea, por eso
no,
nos dedicamos
no,
a esto.
Perdón,
a ver, hay una frase
no.
Que se llama, perdón, te... No te gusta quemarte, no te metes a la cocina.
Sí, claro, Luis.
La neta.
Pero él es
o sea,
el
si no
presidente.
Te gusta quemarte.
Y está
yo coincido,
utilizando,
no debería de ser
está
así.
Está utilizando una
pero
tribuna.
Pero es lo que es.
Una tribuna muy importante.
Carlos Loret no está en la cárcel.
Que el presidente no debería... Ay, gracias.
Ok.
¿Por qué gracias?
El presidente responda,
no.
Ok, puede ser que no estés de acuerdo o no,
no
con ese
no,
estilo.
No.
A mí tampoco me gusta
perdóname,
el presidente.
Es un abuso
a mí no me gusta
poder.
El presidente, Tere. Pero sí te digo también otra cosa, y eso también hay que ponerlo sobre la mesa. Y por eso también yo reconozco lo que hace Carlos Alarraqui. Uno, porque este cabrón yo lo admiro desde que yo estaba chavito y no tenía ni pinche idea de quién era. Y lo admiro como publicista y como comunicador, porque marca un parteaguas en la historia de México en el marco de la comunicación y la comercialización. ¿Qué es lo que está haciendo con Carlos Alarraqui y Atypical TV? ¿Cuánto ganas, Carlos? ¿Cuánto te pagan por hacer esto?
¿Qué le importa?
Tú pierdes dinero. Tú pierdes dinero por hacer esto.
¿Qué le importa?
Y ahora te voy a decir, no, pero lo que sí está pasando hoy, y eso también hay que ponerlo sobre la mesa, si queremos realmente construir un país distinto, pongamos esto sobre la mesa. ¿Cuánto ganaba el Universal antes? ¿Cuánto ganaba Televisa antes?
¿Y qué te importa?
¿Cuánto ganaban otras cosas?
Perdóname.
No, claro que importa. No, perdóname, Teresa. Sí me importa porque ese es dinero del Estado.
A mí
no
me importa.
Eso sí importa.
Eso es algo totalmente de la IP.
No, a ver, no estoy diciendo...
Si la IP negoció, si son listos o no.
Ese es dinero público, Tere. Ese es dinero público. El dinero público sí está sujeto a escrutinio.
Sí, pero lo que
y como
ganó,
dinero
no tiene
público,
que ver solo con dinero
los medios de
público,
comunicación
Luis.
Noticiosos, fíjate lo que pasó. Lo que pasó con dinero público, con mucho dinero público, en gobierno de Calderón, en gobierno de Peña Nieto, que se pagaba a muchos medios de comunicación.
Ajá, y ahora ya no.
Hacían, no, hoy ya no. Hoy
ah,
ya no.
No. Por favor, Luis, y la jornada.
Ah,
por favor,
se le paga a otros medios,
por favor.
Muchísimo menos, ¿eh? Muchísimo menos.
No.
¿Cómo sabes eso, Luis?
Porque son datos públicos, Tere.
Ok. Porque
son datos públicos.
También eran datos públicos.
Sí, eran datos públicos. Por eso se creó el INAI. Que hay que defender a muerte, como el INE hay que defender
a muerte. El INAI ya no existe. No hay rendición de. Sí, claro.
El INAI
existe a modo. Sí, existe a modo, porque el presidente se ha dedicado a destruir toda forma
medios,
de transparencia, rendición de cuentas.
Permíteme dos segundos, Tere. ¿Qué creamos con estos medios? Creamos medios alejados de su audiencia. Creamos medios que empezaban a escribir para ellos solos.
Igual
creamos
que ahorita...
medios que no estaban respondiendo a lo que estaba sucediendo en el país. Y hay un gran artículo del país que tú mencionabas hace un momento que se llama La América Blanca de Trump. Y es una autocrítica brutal al trabajo que hicieron los medios de comunicación norteamericanos al ignorar a todos esos que no tenían apoyo, que estaban abandonados, que estaban metidos en miseria y que de repente dicen, ah, mira, pues por eso está tan enojada América, por eso está generándose
no,
el populismo.
No, si nadie, mira. Luis.
Hoy día también hay que ponerlo sobre la mesa. Hay medios de comunicación, muchos, que están muy enojados porque dejaron de ganar un dinero.
Claro.
Y eso te lo digo como alguien que trabaja en medios.
Claro.
Eso es real.
Claro.
Eso sí es real.
Eso
sí es real. Por eso te lo preguntaba y te lo preguntaba en buena lid. O sea, no es pregunta, pues. ¿Cuánto ganas? No, pues te cuesta. O sea, ¿por qué? Pues porque uno cree en ello, porque lo haces. ¿Cuánto gano yo por mis twitters? ¿Cuánto gano yo por hacer mis podcasts?
Te voy a decir
nada,
una cosa,
me cuesta.
Te voy a decir una cosa. A mí me parece totalmente, digamos, falto de respeto el estar investigando cuánto gana Loret.
Sí.
O sea,
eso
se
sí.
aferró a eso.
Eso sí.
Díganme
es
cuánto
distinto.
Gana Loret. ¿Qué le importa,
es
presidente?
Muy eso es muy distinto.
Porque él, como funcionario público, uh-huh. sí tiene toda la responsabilidad de decirnos y la obligación de decirnos cuánto gana.
Coincido.
Él y su hijo y la casa de Houston, de dónde salió y todo. Loret tiene todo el derecho de ganar lo
pero
que
no
le dé la
eso,
gana.
Yo no dije
no,
eso. Yo no dije eso.
¿Sí?
Yo estoy hablando, no. Yo estoy hablando
¿de
del
acuerdo?
Presupuesto público
sí.
que se usa para pagar medios de
y
comunicación.
Y se sigue usando, mi querido
en la jornada,
Luis. No,
toda la razón,
no me digas que pero no solo en la jornada. No solo en la jornada, por
Peña
favor.
Nieto fueron como 17 mil millones de pesos lo que se gastó. Uh-huh. Datos públicos.
Sí, ese no es el problema. El
¿en
problema,
medios?
En medios.
Sí.
Desde la presidencia.
Sí, el problema,
más
¿verdad? Menos, el
claro.
problema bah. Que tenemos... Sí,
hay
sí.
muchos enojados.
Y se también. Sigue gastando, y se sigue gastando. Menos en los periódicos que uh-huh. el presidente considera pasquines, como el Universal, donde ustedes escriben,
Reforma.
Como el periódico Reforma.
Parale.
También. No, con otro se ha metido sí. menos... Pero con el financiero
no,
se ha metido también.
Universal
en fin.
Y se siente.
Bueno, pues claro,
pues, evidentemente
por
esa
supuesto.
Ahora, ¿qué,
¿sí?
¿qué ha generado esto? Que el Universal, por ejemplo, tenga que reinventarse. y tengas que buscar otras alternativas y tengas que buscar otras formas. ¿Y sabes qué? Es muy sano.
Lo he hecho bien.
Eso sí. Es muy sano.
La jornada también no se reinvente.
De un gobierno.
No, porque está recibiendo cada
pues
chequecito.
Claro, pues Carlos. Sí. Claro.
Pero Carmen Lira es compadre, comadre de Andrés.
Por supuesto, y han sido siempre muy amigos. Y qué bueno. Pero yo lo que me parece que es muy grave es que se ocupe la tribuna máxima de este país con la atención y el peso que tiene un presidente que es tan superpoderoso como pocos presidentes en la historia de México para atacar periodistas. Y eso tiene consecuencias graves.
A ver, pero
graves.
Sabes que, Tere, Luis, esa no es la conversación. Te voy a decir cuál es la conversación. No tiene sentido lo que hace el presidente a propósito en su vida. Él inventó hacer las pinches mañaneras,
sí,
como el aló presidente de Chávez los domingos,
exacto,
que eran de 4 horas. Lo hizo no para que digan qué chingón gobierno, lo hizo para manejar la opinión por el rumbo que él quiere. Si se fijan, y eso nos lo ha dicho mil veces Luis Estrada, todas las mañaneras son ataques a gente buena, llámalo como quieras. Nunca en la mañanera habla de los problemas graves que tiene el
así
país.
Así es.
Okay. Y la mañanera es para tapar su ineptitud. Bueno, ok. Esa es la realidad de las pinches mañaneras, tapar la ineptitud de un presidente. Palomita, lo que creo que no se vale es que un presidente de la República, que él no es estadista, o sea, López Obrador tiene de estadista lo que yo tengo de cocina de Afganistán. Lo que López Obrador me molesta muchísimo es que pierda su tiempo diciendo tantas pendejadas para desviar la atención. Es decir, ¿qué chingados tiene que estar Loret de Mola en la boca de un presidente en una mañanera? ¿A quién chingados le importa? ¿A quién chingados le importa si yo dije que eran del ejército? ¿A quién chingados? Excepto a nadie.
No, a su base.
Por eso.
A su voto base. Duro.
Pero su,
claro.
Mamita.
A esos.
Bravo lo que dijiste.
A su base, claro.
¿Y qué crees? Su base va a votar por él porque es su pinche voto duro.
Claro.
O sea, es una mamada, no va a agarrar.
Pero él la cultiva, él no, la cultiva.
Perfecto, no es necesario. No es necesario porque esos 12 millones que le quedan de voto duro, que son un chingo de los
así
30,
es.
Pero esos 12 millones lo siguen como si fuera un faraón, sí, o no sé
el
qué.
El Mesías.
Es la palabra que quise tener. Lo siguen como un Mesías. Esos ya van a votar por él. Lo que él está manejando mal su comunicación es ya despreció al candidato a los votantes indecisos, no los de voto duro de PRI, PAN, PRD. Él se equivocó en una estrategia, ya la vimos en la Ciudad de México, que discriminó a las mujeres, a los niños y a la clase media. Y chíngate. La Ciudad de México es clase media. Bueno, y por eso la perdió. Y sigue en la pinche necia. ¿Cuándo hagan memoria, y ustedes también hagan memoria, cuando ha dicho, puta, vamos de la chingada en el desempleo?
No, ya nunca.
¿No? O sea, ¿cuándo?
Él es el hombre perfecto, el presidente perfecto.
¿Cuándo
nunca se equivoca?
¿Cuándo han visto, puta, Ya rebasé a Peña Nieto y a Calderón en los asesinatos, no mamen? O sea, pero además, no los tienes que... para eso no son un presidente, carajo, un presidente.
Yo me atrevería a preguntarte, ¿quién lo ha dicho? ¿Quién en su momento lo reconoció?
No, pero sí hay cambios de giro.
No, pero no
giro.
Había mañaneras,
sí hay cambios
de mañaneras, pero ¿quién lo reconoció?
No.
O sea, porque también en un discurso político...
Sí.
Entendamos no, que pues, te echas porras.
Estoy de acuerdo.
Y lo más chistoso es, no, fíjate la polarización.
Pero
que hay,
diario...
Veo los comentarios, por ejemplo.
No los
y, o sea, no me bajan de comentarios, en los comentarios no me bajan de Chairo, de pro López Obradorista. Y quien conoce mi chamba y quien me ha seguido, pues sabe que lo que menos soy es un pro López Obradorista.
Así
o
es.
Pro lo que sea.
Pero en ese punto yo sí voy a un asunto muy claro. O sea, ¿quién ha reconocido la cagué?
Pero te voy a decir una cosa, Luis. Yo no digo que salgas y declares, híjole, la regué, qué horrible. Pero sí hay un giro, un cambio en la estrategia. Y aquí no hay cambios de estrategia. Aquí, pase lo que pase, sigue lo mismo.
Claro.
Porque el presidente, pues, tiene una manera de pensar, es muy terco, es muy perseverante y es muy astuto. Sí. Porque finalmente esto no lo hace porque sea un tonto, ni mucho menos. Lo hace porque cultiva, pues, a una parte muy importante de la población, que es esa que ha vivido una desigualdad enorme, que nadie le hacía caso, que nadie se refería a ella.
¿Y qué hacemos para esa parte de la población? Yo no veo nadie que esté haciendo
pues nada. Nosotros estamos haciendo, tú también,
pero
y todos.
Pero esos no ayudan.
Yo lo sé, Carlos, pero ¿qué está haciendo quien lo tendría que hacer? O sea, y en eso es en donde yo sí pongo e insisto y hago una crítica muy dura. ¿Qué chingados está haciendo la oposición metida en un discurso idiota de la revocación de mandato?
Sí.
¿Eso es lo que están haciendo?
No están metidos en el discurso de la revocación de mandato.
¿Qué está haciendo para generar empleos? ¿Qué está haciendo para algo? No, de hecho, tan metidos estuvieron que uno de sus grandes éxitos, presumido por Santiago Krill, fue que la Corte les aceptó que iban a debatir la pregunta si sí o si no. O sea, qué hueva. ¿Qué chingados está haciendo la oposición?
¿Y qué harías, Luis? A ver, yo te quiero preguntar.
Yo soy periodista.
No, es que eso es muy cómodo decir. Pues sí. O sea, no, pues es que yo no sé, yo soy periodista. El chiste es que yo creo que lo que tenemos que hacer todos es no voltear para otro lado, hablar de estos temas. Creo que por eso Atípica le es importante. Creo que por eso mi modesto canal, El Rapidín, es importante.
Latinos.
Y muchos más.
Latinos, claro.
Y muchos más, grandes, chiquitos, medianos. Creo que tus columnas, lo que opinan, lo que dicen, porque es lo que nos hace tener una ciudadanía más comprometida y tener una participación mayor. Ahora, que venga la varita mágica de otro líder mesiánico a que nos venga a decir que ahora sí el PRI, el PAN o el PRD van a tener al hombre que nos va a salvar, pues francamente no lo creo. Yo creo más en un país de veras de instituciones sólidas y no de líderes o caudillos
todos creemos
mesiánicos.
En eso.
Pues lo estamos haciendo aquí.
El problema es que no todos creemos en eso.
Yo creo que muchos.
Creemos.
Nosotros sí, pero no todos creemos
Atípica
en eso.
También cree, o sea, por fin.
Y el Rapidín también.
Pero el pueblo no está creyendo en eso. Y hay acciones que van a seguir ahí, van a ser peores. No solamente los 2,000
pero
pesos
ver,
no sirven para nada.
A ver,
vas a tener un país devastado cuando se vaya López Obrador.
Vamos por partes, porque es bien interesante. Y esto les va a interesar a ustedes también. Vamos a asumir la elección presidencial. Hoy, ¿eh? Dos candidatos, a lo mejor tres. Sale el destape de los tres candidatos. El voto duro, este es Morena, este es PRI, PAN, PRD y a lo mejor este es Movimiento Ciudadano. Estoy hablando hipótesis. Salen los candidatos de cada uno. Los morenistas les vale madres quién es su candidato.
Así es.
Llegan directo acá.
Sí.
PRI, PAN, PRD, aunque puta, PRI, PAN, bueno, órale, escogen acá. Y Movimiento Ciudadano acá. Ok. Hoy, este voto duro significa del 100% de los que tienen credencial de elector, 12% a 14%. Vamos a hacer un encanto, 15%. Ok. Queda un 85%. Perdón.
No, llégale.
33% de los que tienen credencial de elector no votan, son los abstencionistas. Por ley, les da hueva que dicen que son fraude, no mamadas, no les interesa. La excusa que quieran, el 32% no vota, punto. En una elección presidencial, el promedio es 72% de una elección normal. Para que se ubiquen, con López Obrador votó el 66%. Es un dato interesante. Ok. Entonces, quitan 32 y quitan 18, ¿cuánto es? 50. Ok. Queda 50% de votos de indecisos.
Dividido.
Esto, que además sepa la chingada dónde están, cómo son, quiénes son, no se puede, no hay forma de saberlo. Ok. Ese 50% ya sabe por quién no votar. Dice, a la chingada no voto por Morena, porque me cae en los huevos. La mitad, ¿eh? La otra mitad dice por este y la otra mitad por este. Es igual. Uh-huh. Ok. Se concentran esos indecisos eliminando a los de Morena, se concentran toda la campaña a ver qué dice el candidato de Movimiento y el de la coalición. Y hacen lo que se llama window shopping, o sea, van a visitar a paradores, ven el comportamiento de los debates, ven quién tiene más posibilidad de ganar, etcétera, etcétera. Y si la elección, vamos a poner que es el 1 de julio, la primera semana de junio, de este 50% que queda, la mitad toma su decisión por quién votar. A 3 semanas, un mes, la mitad. El 25% que falta del otro 20%, o sea, sobre 50%. El 25% el viernes.
Sí.
Previo al domingo de la elección toma su decisión.
De acuerdo.
Y el 25% restante el domingo en la casilla. Y además sale mintiendo porque como somos una familia muy tradicionalmente mexicana, la mamá le dice, mijito, vote por Morena, le da la bendición y más vale que vote por Morena. El cuate vota por el PRI. Mijito, ¿cómo le fue? Bien, mamá, votamos por Morena. Entonces, es neta.
Claro.
Eso ya lo hemos aprendido muchísimo nosotros. Entonces, no es relevante ahorita quién va a ser el candidato. No es relevante hoy nada. Las encuestas valen absolutamente madres porque hablan siempre. Son telefónicas. Foto. Mamita, son telefónicas.
Sí, sí.
Ve las encuestas que dicen 1,500 llamadas por teléfono. En un país de 32 estados, de no sé, más de 500 municipios, ¿qué significan 1,000 pinches llamadas, no? Y además, ¿quién te garantiza que no mientan? Entonces, no es bastante relevante. Entonces, ¿a dónde es a donde estamos yendo? Que en esta elección presidencial todavía hay muchas sorpresas. Hay dos prostitutas en este escenario. Las putas caras, fifís, que es el verde ecologista, y las putas chairas, que es el PT. Pero las dos son putas. ¿Quién te garantiza que no vendan caro su amor aventurera las dos putas a la coalición? ¿Quién te garantiza?
Nadie.
Y con esa coalición, ¿qué pasa con Morena?
¿Quién sabe? Es no, un
no,
escenario.
No. Estoy hablando escenarios. No estoy diciendo que va a ser.
Claro.
Pero si estas dos se van acá, Movimiento, bueno, además Movimiento no va a ir solo, es obvio. Se ve un escenario de dos. Pero yo todavía veo que hay como muchas sorpresas que ni
falta
sabemos.
Mucho, falta mucho.
Yo lo veo ahí. Digo, mi escenario en tus tres
candidatos
va a depender mucho, y coincido con un número que dijiste hace rato, hay un voto duro de 12 millones. Ese voto duro y esa maquinaria aguas la vamos a ver muy cabrona.
Sin duda.
Con la madre esta, la mamada de la revocación de mandato.
Sí.
¿Quién chingados va a salir a votar? La maquinaria.
Sí, nada más.
Nada más.
Claro.
No hay nadie en su sano juicio que vaya a ir, no están interesados. La gente no está en ese tema. Está la clase política.
Sí, pero sería un oso si salen muy poquitos.
Ojalá.
Para ellos.
Ojalá.
Es lo que queremos.
Ojalá, claro. pero vamos a ver el número. O sea, eso es lo que queremos. Es más, yo quisiera que saliera a votar 1,000,000. Okay.
No, yo va menos.
No, es más, que salgan a votar 4.
Yo
okay.
también.
Sí, 4 güeyes. Ok, sí, pero no va a pasar. Lo mismo que digo. Ignoramos a Bad Bunny, ok. A ver, vamos a ver la realidad. Después del 10, o sea, el 10 en la noche, el 11 de abril, vamos a ver cuál es esa maquinaria, de qué tamaño es la fuerza. Y aquí hay algo bien importante. Los gobernadores de Morena, que hoy día ya son 18,
Y los del PRI, que ya son de Morena, muchos.
Algunos, varios, habrá que ver, varios. Sí, seguramente. ¿Sí?
Hay un estado que se llama Oaxaca, ¿no?
Exactamente.
Sí, hay otro estado que creo que se llama Quintana Roo.
Exacto.
Y ese es PAN.
Hidalgo es PAN. También.
Vamos a ver cómo se mueve. Vamos a ver cómo se mueve. Y ahí vas a tener un número. Yo creo que van a ser como unos 12 millones probablemente.
Yo ando en 10, 11. Igual.
Y yo me muevo en el asunto de más o menos 10.
Sí, estás bien.
Si es más o menos 10, o sea, son más de 10 millones, si estamos entre 10 millones y 15 millones, puta, pues está cabrón, ¿eh? O sea, traes una maquinaria bastante fuerte, traes una entrada muy fuerte. Y luego nos vamos a la intermedia con los 7 estados, que prácticamente todos parece va a ganar Morena, salvo Aguascalientes.
Pero
y aquí hay un punto, nada más con ese cierre, sí, sí. Perdón. ¿Por qué sí importa un poquito el candidato de Morena? Porque Morena mismo puede destruirse. Aquí hay dos cosas muy cabronas. Y tienes al radical y al moderado.
En Morena.
En Morena.
Se odian.
El presidente, para mí, es el líder del grupo radical.
Sí.
Por lo tanto, creo que el candidato va a ser radical. O es Claudia Sheinbaum, o es un Adán Augusto, o es alguien de un grupo muy radical. Un grupo
yo
moderado.
Yo le estoy rogando...
Que sea Marcelo.
A Dios, no, que sea la Sheinbaum.
Oh, que sea Sheinbaum, sí, porque ya llegaría desgastadísimo.
No, bueno, además
llegaría
no
desgastadísimo.
No, ni en el Estadio Azteca.
Y ahí vamos con un paréntesis, porque el desmadre de Sandra Cuevas, lo que pasó con Cuauhtémoc.
Claro.
Y eso, ahí está. Hoy yo lo escribo en el
Pero
Universal.
Pero ese fue un golpe ya también está, a Monreal.
En lo de Sandra Cuevas, ellos tuvieron una encuesta la semana pasada en el Palacio de Ayuntamiento y dijeron, nos van a meter una madriza despiadada claro. Si vuelve a haber elecciones en Cuauhtémoc, claro. Que los policías acepten el perdón y sí. Se acabó y vámonos a la chingada, ¿no? Y ahí muere el asunto. Sí,
es cierto.
Es un candidato radical. Puede ser que ahí sí tengas nada más esa base. Si es un candidato moderado, que no veo a un López Obrador aceptando su error y diciendo, sí, hay que irnos por algo más moderado, yo creo que él se va a ir por lo radical. Entonces creo que ahí sí podrías tener algunos indecisos. Y si no, se va a radicalizar muy, muy cabrón. Y tienes razón, estas putas de las que hablas, del Partido Verde Ecologista, del Partido del Trabajo, en una metáfora de lo que valen, de a dónde se irían, pues van a jugar ahí muy cabrón. Y yo pensaría que a lo mejor juega el presidente a dividir y a poner un candidato independiente del Partido del Trabajo, por ejemplo, para tratar de robar votos a una oposición
es
unida.
Es una posibilidad, sin
eso
duda.
Eso puede ser, aunque sin el duda. PT tendría que ser radical, o el Verde,
sí, pero
que
el
sacaría
PT no
algo
existe.
Radical.
Miren, ¿no? Yo creo que lo que sucede en la revocación de mandato no es representativo, porque lo único que está midiendo es a partir de cero cuánto logra el voto duro de López Obrador. Lo que va a pasar en las elecciones no es a partir de cero, porque habrá campaña, porque habrá candidatos,
nada,
porque sí. Aquí es una prueba de fuego para ver,
¿por
digamos,
qué de fuego?
Porque es en cero, no hay
pero,
nada,
mi
no
amor,
hay.
¿Tú no crees que va, que él sabe que va a ir entre 8 y 11 millones?
Yo espero que sea menos.
No, pero yo creo que él ya lo... A ver, en la elección esa de que si enjuicias al presidente fueron 7 millones.
Millones.
Pero a ver, ¿cuántos digamos,
y ahorita
con menos gobernadores,
¿cuántas personas firmaron para que se lograra la revocación de mandato? Fueron 11 millones de votos. De estos que firman para entregar al INE.
Bueno, maquinaria.
Si él gana menos de 11 millones, sí creo que va a ser un oso muy fuerte. Porque ¿de dónde salieron esas firmas? De personas que piden la revocación, pero que a la mera hora no van a votar. ¿No, Carlos? Yo creo que sí.
¿Van a ir a votar? Los que firmaron van a ir a votar.
Espero que no. Porque de esos que firmaron,
si es que
yo creo que hay muchos,
mamita,
que son acarreados,
mamita,
que ni les
claro,
importa.
Pero les están vendiendo dos cosas. Si no votas, se va a ir el presidente. Y si se ve el presidente, ya no tienes vacunas.
Yo ay, espero
cabrón.
Que vaya
así es, dice
menos
el anuncio.
De los...
A ver, y la
claro.
Neta, sí, no. A ver, así y dice. Me han llegado esas madres sí. Ahí. Pero, o sea, que lo que van a votar es la pinche maquinaria. Es lo que tenía el PRI.
Claro, exacto.
Lo que tenía
claro,
el PRI. El
exacto.
PRI manejaba una maquinaria de 7, 8 millones.
¿Sí?
Oigan, ya
este
nos vamos.
Este cabrón va a llegar con una
no,
maquinaria de
12
millones.
No, pero ya nos tenemos que ir. Ya vino Rosadela, ya nos regañó y todo varias veces.
Ah, yo no sí. Le he visto.
Ah, pues no, porque ustedes no entienden. Pero ya nos vamos. Mi querido Luis Cárdenas, no, hombre,
muchas
de veras gracias.
Gracias.
Que se repita pronto. Que se repita pronto.
Nos llevamos bien. Ya
claro que sí.
Que yo
no, ay, bueno,
feliz.
Por favor.
No he podido
maldito
leer.
Maldito Chairo, me dice.
No, no le digan así. No se lo merece, de veras. No,
no sí. No, Luis es a toda madre.
¡Es un honor! Es. No, ¡no es cierto!
Mi querido Carlos,
Teresita,
quiero. Qué padre que viniste a platicar
gracias
conmigo.
Por invitarme.
Te extraño.
Escríbeme.
Sí, claro. Y gracias a ustedes por habernos acompañado en Valle de Lágrimas. Ya saben, suscríbanse, denle like. Si nos pueden depositar también, ¿verdad, Carlos?
Que por favor, y depositen. Que se metan a la tienda.
Métanse a la tienda, ya hay tacitas, hay camisetas de no mames, o sea, están padres.
No, y hay tazas de Tere con caricatura. ¿Está?
Sí.
Ah, no, métanse a la tienda, está sí. Poca madre, en serio, sí. Que hay cosas
se ve padre.
Buenísimas. Sí. No, en serio,
métanse. Sí, es lo que estoy viendo.
Están padrísimas y de colores.
Están padrísimas,
tenemos
de veras.
Tenemos súper, súper surtido sí. De cosas, sí.
Oigan, y métanse también a ver mi canal de YouTube.
Sí, también.
Tere Vale en YouTube, El Rapidín.
Pero cómo, ah, no, son muchos nombres.
Tere Vale.
Se meten a YouTube y ¿qué hacen?
Ponen Tere Vale y ahí sale El Rapidín.
Y ahí se meten.
Bueno, Carlitos.
Te quiero, mi amor.
Te quiero.
Gracias.
Luisito,
muchas
te
gracias,
quiero.
Gracias, Tere. También.
Tu casa, como siempre.
No, hombre, muchas gracias, gracias. Por la invitación. Gracias. Un honor
gracias.
Siempre.
Gracias. Hasta gracias. La gracias. Semana entrante. Bye. Bye.
Estuvo linda.
Adiós.